situaciones de la puesta en escena, sobre todo. Esta dama casual con la cual él se cruza, no sabemos muy bien qué es lo que le pasa a él, tampoco lo que le pasa a ella, pero hay un plantón de por medio. Y la película en toda esta primera parte se va a encargar de que acompañemos a los personajes en este itinerario, que es ir a ver un espectáculo y luego cada uno vuelve a su casa. Vamos a tener bien claro por cuáles lugares han transcurrido los personajes. Vamos a ir directamente a lo que a él le espera al volver a su casa. Y miren lo que es el trabajo lumínico y una acotación para tener presente en relación a lo que vamos a ver, que es en general a lo largo de toda la película. Siodmak procuró que los escenarios trabajados, por lo menos en lo que tiene que ver con el escenario construido, en interiores, en estudios, que estuviesen reducidos en dimensiones, que generaran una situación de agobio, en donde los personajes se vieran casi apretados entre sí. Además, descubrimos que es un hombre casado y salió con otra mujer.
All right, let him go in. I'm Inspector Burgess. I'll have to ask you a few questions.
La palabra nos aclara la identidad de los personajes. Ahora, mientras tanto, mafiosos, matones, policías, ¿cómo el cine, el gran cine, no le hace falta estar declamando, sino antes bien sugiriendo en sí? ¿Nos permite la película hacer esas asociaciones del matón, el mafioso con el policía en relación a lo que hemos visto? Sí. Por ende, la película está planteando eso. Ahí está la cuestión, ¿no? Digo, los grandes directores, ¿de qué manera? Este decir interlineado, del cual habla Scorsese. Entonces, ver la manera poética desde la cual estar dando una mirada de cine que es una mirada de mundo. Y reitero lo que habíamos dicho en uno de los encuentros anteriores. En el cine negro la policía es corrupta. Por eso es cine negro. No hay policía ejemplar. Y si la hay, habrá que pensar por qué. Que vamos a encontrarnos con un montón de películas en donde, y no casualmente, cuando comienza La Casa de Brujas, macartista, los policías pasan a ser una figura del orden respetable en sí. Take all the time you want. Y miren cómo está trabajado el plano en relación a lo que vamos a ir viendo también, que lo van rodeando a él.
Go ahead. How old are you, Mr. Henderson? 32.
Your age?
29.
Married long?
5 years.
Your occupation?
I'm an engineer. Scott Henderson Incorporated.
When was the last time you saw Mrs. Henderson?
Around 7.
Did you have dinner at home?
No.
Oh, you dined out? With your wife?
No. I intended taking her to dinner in the theater, but she changed her mind, so I went without her.
A little squabble, huh?
We had words, yes.
Nothing serious, though.
No. For a long time, things haven't been right between us. It was our anniversary. I thought maybe we could start all over again, so I came home from the office early. We had friends in for cocktails.
Who were they?
Oh, there was Tommy Wilson, a client of mine, and his wife. Jack Marlowe. He's my best friend. He was leaving for South America. They didn't stay long, and she seemed glad that we were alone. She let me go ahead and shower and change. Then I noticed she wasn't getting dressed. She just sat there and laughed. She told me she had no intention of going out with me. She kept laughing at me.
Nothing makes a man sorer than that.
Then I knew I'd been kidding myself. I knew it wouldn't work. So I asked her for a divorce. She refused? Yes. She said she wouldn't be my wife, but she wouldn't give me a divorce.
Making a patsy of you, eh?
Don't say that. We'd been happy once. It was just that she was too spoiled and too beautiful.
In there. I never saw a man so nervous.
Well, how would you be if you came home and found your wife had been? Look what they're doing! Her hair along the floor.
El cine negro trabaja también desde lo que es la construcción del cuadro, una suerte de, digamos, de punto de fuga hacia el cual todo converge e impide que nos salgamos de los límites del cuadro. No es que no haya fuera de cuadro en el cine negro. Siempre hay fuera de cuadro en toda película. El fuera de cuadro en relación a lo que entendemos hay espacialmente, más allá de los límites que el cuadro nos propone, pero también más acá y más allá, ¿no? Por detrás de esa pared que entrevemos. Pero hay, en cuanto a la construcción misma de la imagen, hay algo de aprisionamiento en sí, en donde los personajes en estas películas no pueden encontrar la forma de salir de ese agobio. Aquí acentuado también, como decíamos, por una concepción escénica en donde el propio director buscó de achicar los espacios para que los personajes estuviesen más apretados entre sí. Pero noten también cómo en esta escena que estamos observando, él no tiene hacia dónde salir. Y estos otros personajes, el cuerpo policíaco, que es una serie de puntos que van diseminándose en el cuadro y de acuerdo con lo que el montaje nos va mostrando, y cuando él se corre hacia algún lugar va a aparecer algún otro policía que le va a franquear esa salida.
Thanks. Where were you around 8 o'clock tonight? In a bar. Alone? No, I met a woman there. I wasn't in the mood to be by myself. So I asked her to go to a show with me.
Who was she?
I don't know. She didn't tell me her name. Well, she didn't. Besides, what's that got to do with it?
A very neat dresser, Mr. Henderson.
Yes, everything goes together. It's an art.
Nice tie you're wearing.
Tie?
Pretty taste. Expensive. I wish I could afford it.
De a poquito el plano va cerrándose.
Marcella's dead. Give me a break.
Y la asfixia es mayor.
Okay or not? Makes a great deal of difference, Mr. Henderson. Why? Your wife was strangled with one of your ties.
Yeah. Knotted so tight, it had to be cut loose with a knife.
Bien. A partir de aquí es volver sobre ese itinerario que ya vimos y tratar de dar con el paradero de esa dama fantasma, porque nadie la recuerda. Es la única que lo puede sacar de este entuerto, pero ni el barman, ni la mujer que está bailando en el teatro al cual ellos asisten, todos van a negar haberla visto. Él va a ser preso, y su secretaria del trabajo que él tiene, que está enamorada de él, va a cumplir las funciones de la investigadora para tratar de averiguar qué es lo que ocurrió y lograr que se demuestre la inocencia de su jefe y así concretar la reunión, la pareja, porque esa es la otra situación misma de la película. De todo lo que sucede, vamos a elegir un momento. Aquí está, es la secretaria. Vamos a ir más atrás, que en lo que le vamos a ver hacer aquí a ella es lo opuesto a su manera de ser y de vestir y de lo que fuere en sí. Es decir, esta chica que es tan lumínica y bondadosa y etcétera, se va a convertir en la femme fatale que el género pide. Y va a ir a este mismo teatro al cual había concurrido su jefe con esta mujer fantasma y bueno, va a buscar de seducir al baterista. El baterista es... gracias, Elisha Cook Jr., que tan parecido es a William Macy, ese realmente son iguales. Esto es extraordinario.
Thank you.
Sealed Mac. Es. No, no, es. ¿Vieron ustedes? Es. A William Macy. El actor de Fargo. Es igual. Son iguales. Por un lado. Sí, Elisha Cook Jr., cantidad de cine. Y es ese lugar tan a veces odioso para los actores porque terminan encasillados, ¿no? Pero el Star System es así también, justamente. Y muchas veces, habitualmente, cuando se escriben guiones y se piensa en un personaje determinado, a ese personaje se lo señala como si fuese una especie de... y se pone el nombre del actor, porque ya hay un encasillamiento también en donde relacionamos a determinados personajes con determinados intérpretes. En lo que vimos recién, bueno, por un lado el jazz. Tendemos a pensar que la relación entre el cine negro y el jazz es directa, y no es así. Si nos ponemos a pensar cuántas películas negras norteamericanas tienen música jazz, vamos a tener que hilar muy fino para llegar a esos ejemplos, porque la banda de sonido no pasaba necesariamente por... De hecho, no era justamente de esta forma, ¿no? El jazz aparecía tangencialmente y muy, muy pocas veces de una forma tan directa como hemos visto aquí, donde es detenerse en este grupo de músicos que es fantástico, es un trabajo de síntesis como tal, en donde hay una alteración temporal tal que en donde uno ingresa, esto viene ocurriendo, y yo no sé cuánto tiempo pasó mientras ellos están musicalizando, porque sigue esto después, es como una música que viene sonando y continúa, ellos se meten como una especie como si fuese una especie de paréntesis, pero cuánto tiempo dura ese paréntesis no lo sabemos, en verdad. Cuando hablábamos de los espacios que están cerrados, como tales, además esto es también un sótano, los planos cerrados e inclinados, tiembla todo, los espejos tiemblan a partir de la fuerza misma del sonido, y lo que se va generando entre los personajes, ella se asume como la mujer fatal, y él es el weak guy. Pero es más, lo tiene que jugar este papel de una forma que no quiere, digamos, vaya uno a saber, porque aquí es donde nos metemos precisamente en esa situación fronteriza maleable como tal. No es lo que ella es, digamos, este personaje, no es lo que ella dice ser, pero sin embargo le sale muy bien el personaje de Femme Fatale. Quiero decir, no es de ninguna manera ponerme como con un dedo que juzga, nada de todo eso, sino como la historia misma hace que aparezcan costados del personaje que son hasta imprevistos para ella misma, digamos. Tiene que jugar este personaje y le sale jugarlo. Y le sale seducir al otro, manipularlo y ponerlo a su merced. Tal como hace en ese diálogo de plano y contraplano mientras él está con la batería y le está pidiendo cada vez más. Esa situación ha sido leída de una manera sexual también por la crítica, en donde... Y cuando ella le dice, ya está bien, suficiente, vamos, y es todo a través de los gestos, no hay una palabra en todo lo que hemos estado viendo. Es realmente formidable, ¿eh? A mí es una de las películas que más disfruto y de este director extraordinario. En YouTube creo que no, justo Florencia me comentaba que la había estado buscando y no la encontró. Pero bueno, vemos para que la puedan ver quienes quieran. Yo, por supuesto, la tengo aquí o hay links de descarga que se consiguen y se puede ver. Así que está presente también lo que hemos hablado en el otro encuentro en relación a ese vínculo con el relato gótico que tiene el cine negro. Por eso mencionábamos a Rebeca. Y no casualmente, Sealed Mac también va a dirigir La Escalera Caracol, que es también un gótico noir, digamos. Suele ser incluida en la lista de películas negras. Para Eskenazi no va a ser una película negra, sino una película gótica, más cercana en todo caso a Rebeca. Pero no dejen de ver La Escalera Caracol, en donde además comienza toda la película, es un homenaje al cine. Bueno, mira, yo eso no lo tenía presente. Yo no he visto las últimas de él, digamos, cuando él vuelve a Europa, eso no lo vi. Sí. Pero bueno, son estos Me imagino en el caso de muchos directores como ellos, ¿no? Que, bueno, heridos por la guerra, inevitablemente, hasta de alguna forma pensar que tenían que abordarlo de alguna manera, ¿no? A través de su cine, sino en Estados Unidos cuando pudieran. Lang lo pudo hacer en Estados Unidos también. Él aborda la Segunda Guerra y lo hace desde películas que filma en Estados Unidos. A propósito de Seald Mac, vamos a llegar ahí hasta La Dama Fantasma y para ver algún fragmento más de su cine. En este caso, Los Asesinos. Que para ver Los Asesinos, esto es prácticamente un lugar común lo que voy a hacer, pero no va a estar de más. Ah, a ver si lo podemos reproducir. A este cuadro, sí. Que, perdón, no es este el que quiero, Night Windows, sino Nighthawks. Bueno, Edward Hopper suele ser referido como una de las influencias, referencias nodales esenciales para el cine negro americano. Aquí, esta serie de vínculos van más allá de cuán ciertos sean. A ver si es clara la apreciación que les señalo. No pasa necesariamente por si el director tal o cual se inspiró en la pintura de Hopper para su película. O al revés, que era cierto que a Hopper le gustaba el cine y evidentemente el cine lo influía a él, pero después si realmente eran películas negras las que lo llevaron a él a pintar ciertos cuadros, la verdad es que no viene al caso precisarlo. Lo que sí nos damos cuenta es que hay una afinidad en cuanto a una misma sensibilidad en estas pinturas. Si pensamos en la pintura, tenemos que pensar en él. Pero podríamos pensar en otros medios también. Bueno, de hecho, hemos estado hablando de la literatura, en donde hay una sensibilidad compartida entre el cine y la literatura de su época, más allá de si son películas que versionan obras literarias noir. Porque no pasaría tampoco por allí la cuestión, sino si está esa misma sensibilidad. Que una película esté basada en una novela no garantiza que compartan un mismo espíritu. En absoluto. O si pensáramos la historieta también, o qué ocurría en el campo del cómic con Dick Tracy a partir de los 30, el agente secreto X9 de Dashiell Hammett, ¿no? Que es una respuesta casi directamente a cierta manera de pensar el relato policial que hegemoniza Dick Tracy. Y esta obra, que es de las más conocidas, y que da cuenta de algo que está presente en la obra de Hopper y que tiene que ver, dicho muy burdamente y rápidamente de mi parte, digo, por esta soledad en el sentido de estas ciudades que parecen vacías y estos personajes que cohabitan un mismo espacio y sin embargo no están relacionados entre sí. No se miran, están cerca pero a la vez parecen estar lejos, etc. Esta pintura, entre otras que aquí traía también, pero no nos vamos a detener ahora en ellas, la traigo a colación para el comienzo mismo de la película que vamos a ver, The Killers, Los Asesinos, basado en el relato de Ernest Hemingway y del propio Robert Seald Mac. Año 46, dos años después, y es el debut de Burt Lancaster, es el primer protagónico. Y bueno, Ava Gardner también, ¿no? Si hay que pensar en Mujeres Fatales, allí tenemos una. Yeah. Y miren que mientras corren los títulos, prosigue la acción y vamos a ver un plano secuencia también aquí. La artesanía con la cual estas películas son hechas. Bueno, y podemos tranquilamente pensar en el... Claro, eso desde ya. Decía en la pintura de Hopper... perdón que interrumpa así, pero también. Y lo veíamos recién en La Dama Fantasma. ¿Cómo se genera ese diseño lumínico? Si le tenemos que buscar una causa lógica, ¿no? Porque nos empecinamos en encontrar cuál es la fuente lumínica que justifica el diseño visual del film. No tiene sentido detenerse en algo semejante, ¿no? Pero lo veíamos recién también, decía, en La Dama Fantasma. Es una especie de medusa lumínica en la cual se adentran los personajes y los espectadores. Nunca estamos seguros de qué es lo que estamos viendo. Esa es la cuestión. A propósito, el relato de Hemingway es lo primero que nos ofrece la película. Todo lo que sigue a continuación es una construcción que hace la película del argumento. Esas genialidades que hacía este cine, en donde tomaban el relato y el relato era el disparador. ¿Pero después? Sí. Sí. Sí, totalmente, porque es un relato muy breve de Hemingway. Y lo que cuenta ese relato es el inicio de todo lo que vamos a ver aquí. Digamos, que podemos decir está versionado en eso. Todo lo que sigue a continuación es toda una invención pura de la película. Que como un dato anecdótico también, no menor, porque se trata de uno de los grandes realizadores de la historia del cine, el primer cortometraje de Tarkovsky es justamente la versión de The Killers de Ernest Hemingway también. Que es un trabajo de estudiante que hace Tarkovsky, que debe estar en YouTube, y es muy, pero muy interesante relacionar lo que hace aquí Siodmak con lo que hace, claro está, Tarkovsky. Y miren ustedes la incidencia del cine negro, que Tarkovsky, para uno de sus trabajos de estudiantes, se detiene en un relato negro.
What is it, gentlemen?
I don't know. What do you want to eat, though?
I don't know what I want to eat.
Bueno, podríamos decir que nos metemos dentro del bar de Nighthawks, tranquilamente.
Well, that's on the dinner. Have that at 6 o'clock. Clock is 10 minutes fast. The dinner isn't ready yet.
Never mind the clock. What have you got to eat?
Well, I can give you any kind of sandwiches, bacon and eggs, liver and bacon, ham and eggs, steaks.
I'll take the chicken croquettes with the cream sauce, the green peas and the mashed potatoes.
That's on the dinner, too.
Everything we want's on the dinner. That's the way you work it, huh?
I can give you ham and eggs, bacon and eggs,
I'll
liver and
ham
bacon.
Ham and eggs. Give me bacon and eggs.
One ham and bacon and.
Coming up.
Miren cómo va abriendo el plano. Es realmente formidable. El trabajo que tiene el film, que tiene Siodmak en general, para su puesta en escena. En donde...
Anything to drink.
Ham and eggs, bacon and eggs,
liver
and bacon.
Ham and eggs. Give me bacon and eggs.
One ham and...
De pronto el paneo nos abre un reencuadre más, porque la ventanita con el cocinero es un reencuadre que propone el propio cuadro cinematográfico, y el reencuadre que nos refleja el propio espejo superior. Todo esto, desde luego, es sumamente complejo de resolver, desde lo técnico, desde lo procedimental, de plantar la cámara, y lo que quiero es hacer esto y esto. Horas de trabajo para lograr esto que dura segundos. ¡Qué bárbaro! Qué bárbaro. Y con más razón, ¿no? Ver estas películas en la pantalla grande es verlas por primera vez, porque ¿no? reducidos por el tamaño, no hay forma.
Bacon and.
Coming up.
You got anything to drink?
I can give you soda, beer, ginger ale.
I said, you got anything to drink?
No.
This is a hot town.
What do you call it? Brentwood.
Ever hear of Brentwood? What do you do here nights?
They eat for dinner. They all come here and eat the big dinner.
Bien, si no parece el diálogo de los matones con, que vimos recién, de los policías con el sospechoso.
Es dumb. Hey, yo, what's your name?
Adams. Nick Adams.
Another bright boy. Town's full of bright boys.
One ham hand, one bacon hand.
Which one is yours?
Don't you remember, bright boy?
What are you laughing at?
Nothing.
You see something funny?
No.
Then don't laugh.
All right. He thinks it's all right. Oh, he's a thinker. What's the bright boy's name down the counter?
I forget.
Hey.
Yeah?
You go around the other side of the counter.
What?
You heard me.
What's the idea?
There isn't any idea. Better go around, bright boy. Who's out in the kitchen?
Only the cook.
Tell him to come in.
Say, where do you think
you're headed? Tell the cook to come out here.
Sam.
Yeah?
Come here.
What was it?
I'm going out to the kitchen with him and Bright Boy. Come on back, you two. Anybody comes in, you tell them the cook is off.
What's it all about?
Hey, Al, Bright Boy wants to know what it's all about.
Why don't you tell him?
What do you think it's all about?
I don't know.
What do you think?
I wouldn't say.
Hey, Al, Bright Boy says he wouldn't say what he thinks it's all about.
Hey, you. Come here.
I tell you what's gonna happen. We're gonna kill a Swede. No big Swede works over at that filling station?
You mean Pete Lund?
If that's what he calls himself. Comes in every night at 6 o'clock, don't he?
Yes, if he comes, we know all about that. What are you gonna kill him for? What did Pete Lund ever do to you?
He never had a chance to do anything to us. He never even seen us.
He's only gonna see us once.
What are you gonna kill him for?
We're killing him for a friend.
Shut up. You talk too much.
I gotta keep Bright Boy amused, don't I?
What are you gonna do with us afterwards?
That'll depend. That's one of those things you never know at the time.
Hello, George.
What's that?
Can I have supper?
Sam's out. He'll be back in about half an hour.
Oh. Well, maybe I better go up the street.
Sorry.
That's all right.
That was nice, Bright Boy. You're a regular little gentleman.
Lund won't be in tonight.
What makes you think so?
It's after six. If he comes, it's always before six.
Hear that, Al? Bright Boy says he don't think the Swede's gonna show up.
Sorry, but we're not serving.
Why not?
Cook's away. He's sick.
Then why don't you get another cook? Are you running a lunch counter or aren't you?
¿Cómo reencuadra a partir de la utilización del propio decorado, ¿no? Y es esa ventana en donde está uno de los personajes a la izquierda, lo que ocurre en, a la derecha del cuadro, la línea que traza de manera vertical y separa a esta misma situación. Es decir, hay una composición misma del cuadro, que es evidentemente característica del director y que la permite a su vez Hollywood. Quiero decir, hay una precisión, un cuidado técnico, que lo hemos dicho esto, ¿no? Que hace que Hollywood sea evidentemente el lugar donde mejor se puede hacer una película. Desde estos aspectos, lo reconocía el propio Orson Welles.
You, Bright Boy. Down on the level about the Swede not showing up tonight?
Yeah.
You wouldn't fool us, would you?
When he's not here by 6, he's not coming.
No, he ain't fooling. He'd know better than to fool. Come on, Al.
What about those two back there? Bright boy here.
They're all right.
Think so?
Sure.
You got a lot of luck, bright boy.
That's the truth. You ought to play the races.
Oh, dear.
We're all alive. Never happened in this town before.
I don't like it. I don't like it being part of it.
It's all right, Sam. They were going to kill Pete Lund. They were going to shoot him when he came in to dinner.
Swede?
Yes.
Forget it. Why would anyone want to kill a Swede?
They've gone over to the station. They'll probably get his address from the table. Nick, you work with the Swede. You better go and tell him. No, I'm going for the cops. You better go tell the Swede first.
Si se trata del mismo actor, realmente tuvo que subir la escalera, porque hemos visto un plano secuencia. Empezó como una escena exterior, a través de una ventana, no sabíamos que era una ventana. Nos dimos cuenta de que era una ventana cuando la cámara se retrajo, un movimiento hacia atrás. De la escena exterior pasó a la escena interior, sin corte. Paneo, lo vemos al sueco, tumbado en su cama, y vamos a la puerta y el que ingresa luego de esa corrida. Si se trata, por eso les decía, del mismo actor, realmente la cámara tuvo que esperar a que el actor diera toda esa vuelta necesaria y subiera esas escaleras para aparecer. O era un doble que hacía toda esa primera acción y coordinadamente luego ingresó el actor. Sea como sea, esto no niega el realismo de la acción, porque al ser un plano secuencia, la acción sucede de manera real, de manera donde el tiempo no está alterado por el montaje. Estamos viendo lo que realmente sucede en el tiempo. Para que con la sombra como Nosferatu esté encima del sueco. Podría ser tranquilamente consecuencia de la corrida. Ay, la primera aparición para la posteridad de Bart Lancaster.
That wouldn't do any good. Isn't there something I could do?
There ain't anything to do.
Couldn't you get out of town?
No. I'm through with all that running around.
Why do they want to kill you?
I did something wrong once. Thanks for coming.
Yeah. It's all right.
está trabajada. Bueno, esto lo hemos visto ya en todas las demás películas. El personaje empieza moribundo, caído en la desgracia. El raconto que hará de su vida tendrá que ver con la ratificación de esa misma situación como tal. Aquí hay una propuesta todavía más extrema porque el personaje muere, ¿no? Es terrible. Y esto de él... esperando inevitablemente aquello que sabía le iba a terminar pasando. Ya está. No escapo más. ¿No? Me vienen a buscar. Y a mí me fascina mucho ese primer plano de Lancaster, con el rostro partido al medio por la sombra, esperando la aparición de la muerte. Es el primer plano de una persona, de un ser humano que se enfrenta a la muerte. Son sus últimos segundos de vida. Y el plano detalle final con esa mano, que es la mano de un boxeador, la mano herida de un boxeador, que tiene toda una cicatriz que hasta no deja de ser una alusión también cristiana, si se quiere, respecto, ¿no?, de lo que significa ese plano detalle como tal. Todo lo que sigue en el film, si bien por supuesto aquí también hay elementos, yo no recuerdo exactamente el relato de Hemingway, pero creo que la muerte del personaje no se narra en el cuento. Pero todo lo que sigue es la deriva que propone la película para tratar de explicar esto. Va a necesitar un personaje que nos meta en esta historia. Y va a ser también un agente de seguros. Digo un agente de seguros así como era Fred McMurray, pero como ve que hay algo sospechoso acá. ¿Por qué? Y porque hay que poner guita... y pagarle ese seguro que él firmó en algún momento para una viejita, y esta viejita casi no lo recuerda al sueco. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Y se empieza a generar algo muy turbio también, en el sentido de que él va a accionar y va a averiguar, va a hacer pesquisas, hasta que la historia se va a ir desenredando. Bueno, el beneplácito de saber qué es lo que pasó finalmente con el sueco. Pero por otro lado... el personaje que guía el relato es un tipo que finalmente lo que hace es laburar para la agencia de seguros que le paga dos mangos para que gaste menos guita de toda la guita que ganan año tras año, que no es una elucubración mía, es lo que la película expone, en donde el jefe le dice, bueno, no tengas tanto problema, ya está, con todas las ganancias que tuvimos, y le dice esto, con todas las ganancias que tuvimos y las que vamos a tener... Son esos comentarios maravillosos que tiene el cine negro. Año 46, por eso es la primera etapa del cine negro, en donde se está señalando es una sociedad de corruptos, manejada por corporaciones, por grupos empresarios, que esto y que el otro y demás, que se llenan los bolsillos y que pagar esa plata no les significa ninguna pérdida en sí, con todo lo que están ganando. Está como un comentario al pasar, pero es el comentario que tiene la película. Por eso... ratifico esto de que es lo que vamos a comenzar a ver en otro sentido a partir del próximo encuentro. Es la primera etapa del cine negro, que es un cine negro que es profundamente crítico y en donde sus cultores son de izquierda, si no todos, la gran mayoría. Tienen una mirada profundamente crítica y no casualmente la mayoría de ellos va a terminar apareciendo en las listas negras del macartismo que inician al año siguiente, esto es del 46, en el 47 es cuando comienza la cruzada de la derecha norteamericana, claro, y se van a meter con los autores del cine negro, puntualmente, ¿no? Y uno de esos primeros estandartes que va a ser, digamos así, los 10 de Hollywood, entre los cuales va a estar Dalton Trumbo también, Edward Dimitrik, y en donde, bueno, Hollywood va a sufrir un sismo muy particular, ¿no? Se va a ver profundamente afectado, y los estudios van a terminar dejándose pasar por encima por precisamente este ataque de la derecha, ¿no? Impulsados por personajes que, bueno, hoy una de las corporaciones más importantes a escala planetaria es Disney, y uno de los principales impulsores de todo esto fue Walt Disney, digamos. Es decir, no son cuestiones que están a la vista en sí, ¿no? Y es parte de todo este asunto. Bueno, vamos a llegar hasta allí. Vamos a ver luego en la segunda etapa de este cine negro, con el macartismo mediante, qué pasa, esa reformulación que hay y algunas de estas películas de ese momento histórico tan turbulento y lamentablemente, digámoslo así, ¿no? tan turbulento, pero también tan atractivo, porque las películas siguen siendo negras a pesar de todo. Siguen siendo negras. Se las ingenian para poder decir lo que no pueden, van a encontrar otra manera. Bueno, llegamos hasta así.